pónganse cómodos. ¿Están listos? Viene más palabra de Dios. Qué bendición poder contar con ministros que el Señor está utilizando a lo largo y a lo ancho del planeta Tierra, porque tenemos gente del mundo entero. Y hoy para mí es un gusto grande presentar a quien yo creo es un pastorazo, uno de los pastores más influyentes aquí en la Argentina, y también está influenciando América Latina, porque su iglesia es un modelo para muchas otras en el continente. Además es autor de varios libros por Editorial Caribe, Editorial Vida. Ustedes pueden adquirir muchos de sus libros. Seguramente ya saben de quién estoy hablando. Él ha sido puntero en utilizar la televisión también para dar testimonio de quién es Cristo, pero de una manera inteligente, y es un gusto poder tenerlo aquí. Se llama Osvaldo Carníbal. Denle un fuertísimo aplauso. Bienvenido a la Convención Internacional de Liderazgo Juvenil, Osvaldo. Dios te use.
Muy buen día a todos. ¿Están ahí? Muy bien. Realmente vinimos para pasar unos días únicos y con la expectativa que Dios haga algo tan profundo en nuestro corazón que cuando nosotros volvamos ni nos conozcan nuestros padres, nuestros líderes, nuestros pastores, y que todo lo que haga Dios en estos días pueda ser algo tan profundo que no solamente pueda transformar nuestras vidas, sino la vida de todos los que nos rodean. ¿Cuántos están esperando cosas grandes para estos días? A ver, las manos. Realmente lo estamos haciendo. Bueno, como decía Lucas, yo también agradezco a los chicos que me acompañan, a la banda, Alejandra, mi señora, que estaba recién cantando. Y uno, al ir creciendo, de repente va haciendo cosas que nunca se lo hubiera imaginado, como producir un nuevo CD. Estos temas son partes del último CD que se llama Yo Vivo Para Ti, y que realmente fue un nuevo desafío. Y a veces uno comienza a hacer cosas. Muchos me preguntan, pastor, ¿y usted cómo llegó a hacer esto, o aquel paso, o estar donde está? Y a veces uno no se da cuenta. Y recuerdo que cuando me preguntaron esto, yo lo grafiqué de alguna manera con una historia, porque en una oportunidad se encontraba un montón de gente rodeando un estanque de diferentes tipos de peces, y dentro del estanque había también tiburones. Y de repente sucede lo inesperado, porque una nenita que estaba en el borde del estanque se cae al agua. Imagínense ustedes un estanque con tiburones, una nena indefensa. Inmediatamente un hombre que estaba en el borde se tira al agua, comienza a nadar, pelea con un tiburón, pelea con el otro, rescata a la nena, la saca fuera del agua. Cuando esto se produce, toda la gente lo rodea a este hombre. Este hombre se recupera, toma aliento, comienza a sacarse el agua, caen los medios de comunicación y todos al unísono le comienzan a preguntar: díganos, ¿cómo fue usted que lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Qué fue que lo llevó a tomar esta decisión? Nosotros queremos saber. Todos los medios de comunicación le preguntaban. Este hombre, cuando recuperó el aliento, él preguntó: yo quiero saber. E inmediatamente todos le volvieron a preguntar: señor, ¿qué es lo que usted quiere saber? ¿Quién me empujó? Y en realidad muchas de las cosas que vos te vas a dar cuenta que vas a terminar involucrándote son como estos empujones donde te vas a encontrar peleando con tiburones, con nuevos desafíos, con cosas nuevas por hacer. Bueno, acá me acercan un CD, justamente Yo Vivo Para Ti. Yo estoy en la parte de atrás, pero les aclaro y les cuento, yo no canto. Cada vez que yo lo he intentado hacer, alguien viene y me recuerda, me dice: usted, pastor, siga predicando. Déjela a su señora. Bueno, pero esta era la idea, contarles un poco el desafío que cada día sucede en esta gran oportunidad de servir al Señor. Yo quiero que abras tu Biblia conmigo por unos momentos. Lo vamos a hacer en Romanos 8:37. Es un pasaje muy conocido por ustedes. El título de este mensaje es ¿cómo convertirnos en un revolucionario? ¿Cuántos quieren convertirse en revolucionarios? Realmente este es nuestro lema de estos días, queremos ser revolucionarios. Y ahí en Romanos capítulo 8, el apóstol San Pablo nos da una maravillosa palabra, 8:37, dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos, ¿qué dice la Biblia? Más que vencedores por aquel que nos amó, nos dice la Biblia. El título, como te decía, es ¿cómo convertirnos en un revolucionario? Y creo que este es el gran deseo de Dios, que nosotros podamos afectar el lugar donde estamos, el lugar donde vivimos, el lugar donde servimos al Señor, que podamos ser agentes de transformación. Y vamos a ver tres características que marcan a los revolucionarios. En primer lugar, lo que nunca debemos dejar de hacer es nunca dejar de soñar. Esto es algo trascendente y vital para el revolucionario. El revolucionario nunca deja de soñar. Los sueños son algo que están muy metidos dentro de nosotros, ¿no? El sueño que nos permite creer que todo va a cambiar, que todo va a ser diferente. Uno desde chico comienza a ser un gran soñador. Con Alejandra, mi señora, tenemos 3 hijos varones, de 20 años, de 18 años y de 13 años. Y siempre puedo recordar cuando eran chicos, como buenos varones, jugaban con autitos, ¿no? Y recuerdo como muchas veces jugando con autitos, ahí estaban y hacían bum, 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 bum. Y de repente yo veía como el auto comenzaba a volar. Y entonces venía uno, ya el papá, una persona experimentada, alguien que sabe de la vida, y me acercaba y le decía, no, Sebastián, los autos no vuelan. Y él me miraba un poco como azorado diciendo, ¿y este tipo que dice? Y con el auto en alto decía, el mío sí. Y así son los sueños de los chicos, ¿no? Y algo nos pasa, yo no sé si ya te comenzó a suceder, pero algo nos va como mellando, nos va erosionando la capacidad de soñar. Y en realidad uno se vuelve viejo, no en la medida que van pasando los años, sino en la medida que uno va perdiendo los sueños. Los sueños es lo que nos permite creer que Dios tiene un propósito. Generalmente, cuando uno ve gente que ha alcanzado cosas, ve el cuadro terminado, ve la estación final, pero quizás no ve los comienzos. Hace un ratito hablaba con un pastor, mientras esperaba mi momento para comenzar, y él me decía, no, yo me acuerdo cuando usted comenzó la iglesia en primera junta, esto es en Buenos Aires, en la capital, ahí en el barrio de Caballito, donde termina la línea de subtes A, la letra A, me decía, y usted estaba al aire libre, en una plazoleta, y estuvimos verdaderamente durante 6 meses, y ¿saben cómo era la plataforma? La plataforma era una mesa de una cantina de La Boca, que le cortamos las 4 patas. Esa era toda la plataforma que teníamos, y todos los sistemas de iluminación que teníamos eran 2 pies de ventiladores con 2 palos de escobas y 2 lamparitas de unos 75 watts. Eso era todo lo que teníamos, y así comenzamos. Pero me acuerdo la primera noche que comenzó a llover y habíamos dudado de empezar o no, pero dijimos, si estamos acá es porque Dios tiene un propósito. Tuvimos nuestra reunión, terminamos, hicimos un llamado, pasaron unas 3-4 personas, entre ellos un borracho que estaba ahí, que no sé si sabía para qué pasaba, pero ahí pasó, no podía faltar en una actividad así al aire libre, y luego una mujer con un nenito, y realmente me impactó, lloraban ellos, casi desconsoladamente. Me acerqué y le pregunté, señora, ¿qué es lo que le pasa? Me dice, estoy realmente muy conmocionada por lo que estoy viviendo, cuénteme. Y entonces me dijo que ella se encontraba aproximadamente 1 hora y media atrás, a 1.5 cuadras del lugar donde nosotros estábamos, en las vías del tren, a muy poquitas cuadras, 1.5 cuadras, pasan las vías del ferrocarril. Y la mujer estaba ahí con su hijo para esperar el paso del ferrocarril, quitarse la vida, y en un momento el nene escucha la música, era la música que nosotros estábamos produciendo en esa actividad evangelística, era nuestro primer día de fundación de la iglesia, hace casi unos 22 años atrás, y el nene le dijo, mamá, allá hay una música, vamos a ver qué pasa, y la mamá estaba llorando, esperando que el tren llegara, y el nene volvió a insistir, hasta que la sacó de las vías. Y la mujer, sin saber dónde iba, caminó 1.5 cuadras hasta llegar a ese lugar y en ese lugar entregar su vida a Cristo. Y me dijo, mire, ahora yo no estoy ya llorando de tristeza, sino estoy llorando de alegría, porque me doy cuenta que vale la pena vivir, me he encontrado con Jesús. ¿Merece un aplauso el Señor, no te parece? Claro que sí. Él merece un aplauso. Ahora, ¿sabes lo impactante de esto de soñar? Porque pasaron 22 años y a una cuadra de ese lugar hay un estadio de fútbol que es el estadio de Ferrocarril Oeste, y el año pasado, en el primero de abril, tuvimos nuestro aniversario con más de 20.000 personas en el estadio de fútbol. Y cuando yo estaba en ese lugar y veía las miles de personas y los cientos de autos y de micros que venían de todas partes, fue como tener un flash. Y Dios me mostró y me dijo: Osvaldo, esto es una consecuencia de haberte atrevido a soñar. Un día no había nada, era un principio, pero en ese principio Dios había puesto algo que fue el animarse a soñar. Los sueños son los que nos devuelven la alegría de la vida y el entusiasmo de la vida. Por eso necesitamos constantemente tener un sueño por el cual vivir. No hace muchas semanas atrás me impactó el testimonio de una joven que, a pesar de ser tan joven, ella ya tiene 6 hijos. Acababa de perder un embarazo, el marido lo habían echado del trabajo, se encontraban sin un peso, sin que darle de comer a sus hijos, en una situación verdaderamente crítica. Pero ella me contó, me paró en uno de los pasillos de la iglesia, me dijo: Pastor, usted tiene que saber, su nombre es Andrea, me dice, usted tiene que saber lo que me pasó. Y me contó esta escena: el marido sin trabajo, con 6 hijos, ella habiendo perdido otro embarazo, realmente en una situación decepcionante. Me dijo: me fui a orar, pastor, y en ese momento el Señor me recordó un mensaje que usted había dado hablando de la importancia de soñar. En ese mismo momento fue como que Dios me habló y me dijo: Andrea, levántate, volvé a soñar, comenzá a fabricar dulces. Y me dijo: Andrea, pastor, yo no sabía, nunca he sido una experta para cocinar y menos para hacer dulces, pero me levanté con una convicción tan grande. Fui hacia mi marido y le dije: oh, querido, ya sé lo que tengo que hacer. E inmediatamente él, sin dudar, me dijo: mira, no sé de qué se trata, pero Dios me puso una convicción en mi corazón, que te diga que te voy a apoyar. Fue así que Andrea se cruzó a la vereda de enfrente de su casa, hay una verdulería, habló con la dueña de la verdulería y le dijo: ¿qué hace usted con aquellas verduras que ya están ahí al borde de tirarlas, o con aquellas frutas que ya no puede vender? Dijo: ¿por qué me pregunta? ¿Usted no me las podría dar? ¿Para qué las quiere? Yo voy a comenzar a fabricar dulces, a enfrascarlos, y si a usted le parece, podemos hacer un acuerdo. Yo traeré una mesa todos los días, fabrico los dulces, los vendo acá, le doy el 50%. La verdulera vio un negocio, le dijo: trato hecho, lo empezamos a hacer. Al día siguiente, Andrea tenía ahí su muestra de frascos de dulces, los vendió todos. Y uno de los clientes que le compró le dijo: ¿usted fabrica también dulces de zapallo? Nunca lo había probado. Pero le dijo: sí, bueno, mañana le voy a traer de regalo unos zapallos que yo tengo en mi quinta. Y así fue que comenzó a fabricar también dulce de zapallo. Una hermana de la célula le dijo: Andrea, te conseguí un puesto en una gran feria de ventas que hay en la ciudad. Yo te conseguí el puesto para que vayas a vender tus dulces. Es que no te lo puedo pagar. Yo te regalo el primer mes del puesto. Me dijo: pastor, el primer día vendí 150 frascos de mermelada. Y realmente conseguí un dinero, lo llevé a mi casa con la sorpresa que mi esposo acababa de conseguir trabajo. Realmente me di cuenta que los sueños nos ayudan a salir adelante y poder dejar atrás un pasado de dolor, un pasado de fracaso. Me impactó también la historia de un chico llamado Tomás. Tomás era ya una persona joven. Él era un gran emprendedor. Él era un agente de ventas en una empresa multinacional muy grande, con representación en todo el país. Pero a lo largo de 2 años, prácticamente no había podido vender demasiado. La junta de directorio estaba tomando la peor de todas las medidas para Tomás. Era la medida de echarlo, porque Tomás era un muy mal vendedor. Tomás sabía que estaba al borde de ser despedido y de quedarse sin trabajo. Pero algo va a pasar con la vida de Tomás. Algo que va a cambiar su vida por completo y va a convertir al año siguiente a Tomás en el mejor de los 10 vendedores, de los cientos vendedores que tenía esta empresa multinacional. Al año siguiente, Tomás se va a convertir en el primer vendedor de la empresa. Al llegar a fin de año, hacen una gran cena de cierre de años la empresa con cientos de los vendedores. Y llega el momento más esperado por todos los vendedores. Es el momento cuando se los premia, se los reconoce por haber alcanzado las metas de ventas. Y fue así que llegó el momento que lo llamaron a Tomás. Y dijeron, el premio de este año es para Tomás por haber sido el mejor vendedor de toda la empresa. Todos comenzaron a aplaudir, Tomás llegó al escenario y cuando le va a dar el gerente principal el premio, antes le dice, por favor, Tomás, explíquenos, ¿qué fue lo que pasó en usted? ¿Qué fue lo que pudo producir un cambio de manera tal que usted se convirtiera en el primer año en uno de los 10 mejores vendedores y en el segundo año en el primer vendedor de la empresa? Fue así que Tomás comenzó a contar la historia y él dijo, yo sabía que estaba a punto de perder el trabajo. Yo lo percibía porque me sentía un verdadero fracasado. Y saben una cosa, chicos, cuando alguien se siente un fracasado, piensa como fracasado, habla como fracasado, camina como fracasado. Y así se sentía Tomás, como un verdadero fracasado. Los directivos estaban a punto de echarlo a Tomás. Pero fue que en medio de la decisión el presidente se levantó de la empresa y dijo, vamos a darle una oportunidad más a Tomás. Y la oportunidad le salvó la vida. Siguió el relato Tomás y dijo, sabía que estaba a punto de perder el trabajo. Y fue una noche que no podía dormir, no podía conciliar el sueño, caminaba de un lado para el otro y de repente en la biblioteca de mi casa vi un libro, me acerqué, lo tomé. Abrí la primera hoja y decía, para mi querido y amado hijo Tomás, por siempre tu mamá. Este libro te ayudará en los momentos más difíciles de tu vida. Y entonces Tomás contó que ese libro era la Biblia. Comenzó a leer y quedó impactado, flasheado por uno de los pasajes. Dijo Tomás a continuación que luego de ese momento esperaba ansiosamente el despuntar del día y de un nuevo día para la vida de Tomás. Cuando amaneció, Tomás salió rápidamente para entrar al primer comercio. Allí compró una nueva camisa, un nuevo traje, nuevos zapatos, nuevas medias, nueva ropa interior, una nueva corbata. Regresó rápidamente a la casa, se pegó un baño, se enjabonó muy bien la cabeza y comenzó a fregar todos los pensamientos de fracaso, de derrota que tenía dentro de sí. Y luego de secarse se comenzó a vestir con una nueva camisa, nueva ropa, un nuevo traje, alistó su corbata, llegó a la puerta y antes de salir dijo, he aquí, hay un nuevo Tomás, Dios estará conmigo, Dios va a bendecirme y yo voy a cambiar. Y fue así que realmente algo cambió en la vida de Tomás. Luego de contar esta historia, toda la gente se puso en pie y comenzó a aplaudir. Cuando terminó esa noche, fue que el gerente principal lo paró a Tomás y le dijo, Tomás, yo quiero que usted me diga, ¿qué fue lo que leyó en la Biblia? ¿Qué fue lo que le impactó? Y Tomás le dijo, leí un pasaje que marcó mi corazón. Y decía, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es, ¿qué más? Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Para Tomás hubo un nuevo día porque él se atrevió a soñar. Quiere decir que cuando alguien se atreve a soñar, los sueños tienen la capacidad de sacarnos de los pozos más profundos en los que nosotros nos encontramos. En segundo lugar, nunca dejes de soñar para convertirte en un revolucionario. Y en segundo lugar, para convertirte en un revolucionario, necesitamos dejar atrás el pasado. ¿Qué necesitamos dejar atrás? ¿Cuántos pueden decir, yo voy a dejar atrás? Más fuerte, yo voy a dejar atrás mi pasado. Todos tenemos un pasado que hemos vivido y que no hemos podido elegir. Lo primero que tenemos que dejar atrás es el pecado. Algo interesante que dice David en el Salmo 32:3, dice: mientras callé, envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Lo primero que tenemos que dejar atrás es el pecado. Aquí David dice que el verdor de la vida, y el verdor habla del esplendor, del éxito, del desarrollo, del fruto, dice que comenzó a secarse de manera tal que no quedó nada en su vida como consecuencia del pecado. El pecado es algo que nos consume internamente y que puede destruir los grandes planes de Dios. Yo he visto muchos grandes soñadores que estaban en el camino de convertirse en grandes revolucionadores. Pero ¿sabes una cosa? El pecado fue el obstáculo que los detuvo y no dejó que ellos se convirtieran en aquellas personas que Dios quería que ellos fueran. Yo siento algo en mi corazón. Mientras te decía esto, vino algo muy fuerte, como un impacto, y no voy a renunciar a decírtelo. Yo siento que de este lugar Dios va a levantar nuevos legisladores, Dios va a levantar nuevos políticos, Dios va a levantar diputados, senadores, legisladores de tu pueblo, de tu ciudad, intendentes, alcaldes, gobernadores. Lo sentí en mi corazón, que eso que has estado sintiendo no ha sido una inquietud personal, es Dios que ha puesto dentro de tu corazón sueños que Él quiere convertir en realidad. Pero para que estos sueños se conviertan en realidad, yo necesito dejar atrás, en primer lugar, el pecado. Necesito, en segundo lugar, dejar atrás los fracasos. ¿Cuántos han fracasado alguna vez? A ver, el que no levanta la mano fracasa por mentiroso. Todos hemos fracasado en algún momento. Como te decía al principio, cuando vemos a aquellos triunfadores de la vida, ¿sí?, a los que nosotros queremos parecernos, a veces nos pasa en las convenciones, porque a mí me ha pasado sentarme y escuchar esos grandes hombres de Dios y que te cuentan lo que hacen y lo que han producido y sus viajes y tantas otras cosas más, y que uno se ve tan chiquitito, ¿no? Y dice, ¿y yo podré llegar si yo estoy lleno de fracasos? Pero en realidad, quizás esos grandes hombres no tienen toda la oportunidad de contarte todos los fracasos que tuvieron que pasar. Porque para poder alcanzar la estación final del éxito, tenemos que pasar sin lugar a dudas por muchas estaciones del fracaso. Y el gran secreto es mirar siempre el fracaso como un momento y no como un monumento en nuestras vidas. Porque todos en algún momento fracasamos. Y no es fácil reconocer los errores y decir, he fracasado. ¿A cuántos les cuesta? ¿Te cuesta un poco reconocer los errores? Yo creo que sí, ¿no? Sabes que en una oportunidad se encontraron dos cigüeñas viniendo de París. Ya todos saben que los niños no vienen de París, ¿no? Bueno, muy bien, ya me siento un poco mejor. Pero había dos cigüeñas que venían de París, una de ellas traía un bebé y la otra traía un anciano. Sí, como escuchás, traía un anciano, y de repente en el cielo se encontraron, y la cigüeña que traía el bebé le dice a la otra cigüeña que traía a este anciano, por no decir un viejo, ¿no? Entonces esta cigüeña le dice, ¿no te parece que ya es hora que reconozcas que estás perdida? Claro, es que sí, llevaba años dando vuelta y no sabía dónde tenía que llevar a aquel que había sido un bebé. Y yo sé que reconocer los errores no es nada fácil. No en vano ustedes saben que Jesús supo decir que no te preocupes tanto por la paja en el ojo ajeno, sino preocúpate por qué. Por la viga en tu propio ojo. Porque por lo visto siempre es más fácil que ver los errores en los demás y no ver mis propios errores y mis propios fracasos. Pero reconocer los fracasos es vital para poder crecer. A mí me encantan leer las biografías. Constantemente, aparte de la Biblia, estoy tratando de leer algún libro que de alguien que haya hecho algo en la vida y que haya alcanzado algo, que haya afectado, que haya revolucionado algo, para poder inspirarme, para correr mis límites, para desafiarme. Y me impactó mucho la historia de un joven de 9 años y que contaba en su relato que con 9 años él estaba tratando de aprender de su papá el oficio de zapatero. El papá ansiosamente trataba de inculcarle y transmitirle este oficio a su hijo para que tuviera un método para seguir viviendo. Pero saben que trágicamente, mientras que estaban realizando una labor en el taller de zapatería, de reparación de calzados, se cae una lesna, este elemento que utilizaban antiguamente los zapateros, impacta sobre el ojo del chico y hace que pierda el ojo. E inmediatamente se produce una gran infección, y en aquellos años pasados no había demasiados adelantos científicos, y la infección de un ojo se transmite rápidamente al otro ojo, y este chico, con aproximadamente 9 años, de manera trágica, termina perdiendo los dos ojos, convirtiéndose en no vidente. Pero este chico, a pesar de todo, decide seguir adelante, no deja que los fracasos, las experiencias traumáticas lo retengan y comienza a estudiar lectura para no videntes. Pero en aquel momento los mecanismos eran tan viejos, tan toscos, con un sistema de maderas, tan difícil de poder aprender, que él dijo, no, yo voy a tratar de hacer algo para poder descubrir otro método. Y saben que tomando la misma lesna que a él lo deja ciego, comienza a descubrir y a cifrar un nuevo método de lectura para no videntes. Y muchos de ustedes deben de saber a quién me estoy refiriendo. Aquel joven ya se llamaba Luis Braille, y él llegó a codificar un nuevo sistema para no videntes utilizando aquel mismo elemento que había sido causal del gran problema que él había vivido. Y me impactaba tanto esta historia, cómo alguien que vive una experiencia traumática, que enfrenta el fracaso, siempre frente al fracaso vamos a tener dos alternativas: quedarnos a un costado del camino, marginados, resentidos, buscando a quién le echamos la culpa de todo lo mal que nos fue en la vida, o atrevernos a levantarnos y aún tomar nuestras peores experiencias para convertirlas en bendiciones para nosotros, y no solamente para nosotros, sino para toda la generación que nosotros estamos compartiendo. Esta es la historia de este joven que no se dejó sepultar por el poder del fracaso. Por eso dejar atrás, hablábamos de dejar atrás el pecado, dejar atrás los fracasos, y también vamos a decir dejar atrás las heridas. Las heridas son algo tan importante. Las heridas muchas veces nos marcan, nadie las ha buscado, pero muchas veces, sobre todo en la infancia, en la niñez, somos marcados por heridas, por cosas que nos pasan. Y generalmente estas cosas que nos pasan, pasan en el fuero más íntimo de nuestro hogar y nuestra familia. Generalmente las heridas que sufrimos muchas veces son producidas por las personas de las que menos nos imaginaríamos que nos iban a causar dolor. Muchas veces son causadas a veces por familiares cercanos, por amigos, y que nos abren un surco, una herida en el corazón. De la misma manera, como te decía, que el pecado para algunos se constituye en una barrera para alcanzar sus sueños, también puedo afirmarte que para muchos chicos soñadores, revolucionarios, yo vi que las marcas del pasado, el haber vivido cosas que no entendieron por qué les pasaron, por qué les sucedieron, quizás el abandono, el haber sido hijos adoptados, el haber sufrido un abuso sexual, el haber sufrido el desamor, el haber vivido experiencias traumáticas, muchas veces se convierten en verdaderas marcas en el corazón que no nos dejan crecer y convertirnos en ese gran revolucionario. Porque, ¿sabes qué? Cuando hay marcas, es como andar con una cubierta que está perdiendo aire, y todo lo que Dios te da, qué rápidamente se va. Mira, en una oportunidad había un grupo de jóvenes en una reunión como esta, y luego del mensaje tremendo del predicador, todos comenzaron a levantar sus manos y a pedir que Dios los llenara con la maravillosa gracia del Espíritu Santo. Y entonces comenzaron a levantar sus brazos, y había un joven que le decía, Señor, lléname, Señor, lléname, Señor, lléname. Y el que estaba al lado lo conocía bastante, y dijo, Señor, no lo llenes porque este pierde. Y de alguna manera, yo no sé si te habrá pasado, pero cuando uno no puede resolver cosas, situaciones que tenemos en nuestra casa, con nuestros viejos, con amigos, con líderes en la iglesia, que hemos tenido cortocircuito y los cortocircuitos fueron más allá, a veces se han convertido en verdaderas amarguras, es como que hacen que se nos pierda todo lo que Dios nos quiere dar. Por eso dejar atrás las heridas y poder perdonar es el camino para poder encontrar entonces esa seguridad que nos permitirá convertirnos en verdaderos, verdaderos revolucionarios. ¿Cuántos quieren ser revolucionarios? Necesitamos dejar atrás nuestro pasado, dejar atrás el pecado, dejar atrás el fracaso y dejar atrás también, decíamos, las heridas. Quisiera decirte que hay otra forma, pero no hay otra forma sino a través de un único camino, que es el perdón. La palabra perdón en el griego significa liberar. Cada vez que alguien perdona espiritualmente se produce una gran liberación espiritual. Algo pasa dentro de sí cuando la persona se atreve a perdonar. Y en último lugar, hablamos en primer lugar que necesitábamos nunca dejar de soñar, dejar atrás el pasado. Y en tercer y último lugar, vamos a decir, desarrollar la fe, el poder de la fe. Los revolucionarios son personas que desarrollan el poder de la fe. Romanos 12 dice que Dios a cada uno de nosotros nos ha dado una medida de fe. ¿Qué nos ha dado Dios? Una medida de fe. ¿Cuántos pueden decir yo tengo fe entonces? Yo tengo fe. Dios nos ha dado una medida de fe. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús y le dijeron, auméntanos la fe. ¿Sabéis qué le dijo Jesús? Jesús le dijo, si pudieras tener fe, ¿cómo? Como un grano de mostaza. Podrías decirle a ese monte, desarráigate, y se movería de un lado para el otro. Cuando le preguntaron, danos más fe, ¿sabes qué le dijo el Señor? Les comparó la fe con un grano de mostaza. Yo no sé si alguna vez tuviste en tus manos un grano de mostaza, pero la mostaza es una hortaliza y en su género la semilla es una de las más pequeñas, es milimétrica, podríamos decir un milímetro, así mide. Pero se jacta de encontrar la mayor altura en su género, es decir, que dentro del género de las hortalizas llega a alcanzar casi 3 metros en su máxima expresión la semilla de mostaza. Y realmente el Señor les decía, si ustedes quieren más de esto que yo tengo en mis manos, lo que ustedes tienen que hacer es sembrarlo. Dios te ha dado una medida de fe, y cada vez que te atreves a sembrarlo, lo que sucede es que esa semilla se vuelve a multiplicar, y la volvés a sembrar, ¿y qué pasa? Se vuelve a multiplicar, y la volvés a sembrar, ¿y qué vuelve a pasar? Fuerte, se vuelve a multiplicar, y la volvés a sembrar, y se vuelve a multiplicar. Nunca nadie puede saber cuántas manzanas hay dentro de una semilla de árbol de manzano, hasta que se siembra, hasta que entra en contacto con la tierra. Y sabes que lo que es la tierra para la semilla de mostaza son los problemas para nuestra fe. Estás pasando por problemas, estás pasando por dificultades, estás pasando por desafíos. ¿Cuál es el secreto? Que la semilla de mostaza que tenés en tu mano la siembres y descubrirás que esa semilla va a multiplicar, una tras otra vez se va a multiplicar. Encontraron en Egipto, hace muchos años atrás, una expedición de exploradores, en una pirámide, encontraron una momia. Y sabes que dentro de la momia encontraron unas semillas de una especie de flores que estaban extintas a lo largo de años. Estuvieron, calculan algunos, miles de años dentro de la mano de la momia. No pudieron reproducirse hasta generaron la extensión de su propia especie, porque estuvieron en la mano de la momia. Quiere decir que mientras que la semilla va a estar en tu mano, no es que somos una momia, ¿no? Sino que mientras que está en nuestra mano, ¿qué es lo que va a pasar? No va a poder reproducirse, no va a poder crecer. Y yo te dije antes que los revolucionarios, ¿qué hacen? Desarrollan el poder, ¿de qué cosa? de la fe, desarrollan el poder de la fe. ¿Y por qué hablo de desarrollar? Porque desarrollar, se desarrolla lo que se tiene. Mira, seguramente en tu iglesia, para los casamientos, deben de poner para que la novia ingrese, ¿qué cosa? Una gran alfombra, ¿no? Y generalmente la alfombra primero está totalmente enrollada. Y es lindo ver cómo se pone la alfombra y lentamente se comienza a desenrollar. Ahora, toda esa alfombra de casi 50 metros, en un momento estuvo enrollada. Lo que se necesitaba hacer, ¿qué era? Desenrollarla. Y de ahí viene la palabra desarrollar. Es algo que ya está, pero que ahora yo comienzo a desarrollarlo. Dios te ha dado una fe para que la desarrolles. Es la fe que nos permite comenzar a ver milagros como nunca antes hemos visto. Quiero que busques en tu Biblia el último pasaje en el libro de Hebreos, capítulo 11. Esto realmente me impactó muchísimo. Hebreos capítulo 11. Y vamos a ver el poder que tiene esta fe cuando nosotros la ponemos en práctica. Hebreos capítulo 11, versículo 3. ¿Lo tenés allí? ¿Lo podemos leer todos juntos? ¿Podés ahí? A ver, ¿estamos? 11:3. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe entendemos por la fe, porque definitivamente no estuvimos allí, y también en segundo lugar porque no podemos comprenderlo. Dios es el creador del universo y de todas las cosas, y aunque hoy en día los científicos dicen que el universo comenzó a generarse en un momento muy particular denominado Big Bang, donde una molécula inicial comenzó a expandirse y a constituir planetas, sistemas solares, vía lácteas, universos. Indefectiblemente ese gran universo en algún momento nació todo de una pequeña molécula. Y alguien tuvo que haber creado esa pequeña molécula para ser parte de ese proceso del Big Bang. Y nosotros sabemos que si eso fue así, el que creó esa pequeña molécula fue nuestro Dios. Amén. Ahora, miren qué interesante. Dice que lo que no se ve, lo que se ve, fue hecho de qué cosa. De lo que no se veía. Es decir, que en un momento no se veía nada. Es decir, en un momento no había nada. Ahora, ustedes saben que la filosofía, una de las grandes objetivos que tiene, es poder profundizar y tratar de explicar la nada, el principio de todas las cosas. Y en realidad, qué difícil es explicar la nada. La nada es la ausencia, podríamos decir, de todas las cosas. Es decir, que había un momento que había ausencia de todas las cosas. Las montañas de Mendoza, la maravillosa naturaleza que rodea esta única provincia. Pero, mira, quiero que me acompañes en Juan, capítulo 1. Porque en un momento no había nada. Pero quiero contarte y ayudarte a ver que en medio de la nada había algo. Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Quiere decir que en el principio, ¿qué dice la Biblia que estaba? ¿Qué estaba en el principio? El Verbo. En el principio había algo, y dice que sin él nada de lo que se ve hubiera sido hecho. En medio de la gran ausencia de todas las cosas, lo único que estaba era el Verbo. El Verbo no es otra cosa que la palabra de Dios. La palabra de Dios viviente no es otra cosa que Jesús mismo. Jesús es el Verbo, Jesús es la palabra, es lo que estuvo en el principio. Por eso Dios comienza a crear por medio del poder de la palabra. Era lo que estaba en medio de la nada. Y vos dirás, ¿y por qué me dice todo esto? ¿Y por qué me habla de la nada? Porque muchas veces, yo no sé si te habrá pasado, estamos rodeados de nada. Decimos, usted me habla, pastor, de ser revolucionario, de cambiar mi pueblo, de mi ciudad, pero yo no tengo nada, nada de fuerzas, nada de capacidad, nada de talentos, nada de recursos, yo no tengo nada. Ahora, qué interesante es saber que en el principio no había nada, pero lo único que había era el Verbo, la palabra de Dios. Porque necesitamos en esta mañana derribar un paradigma que se ha marcado en nuestros corazones. Que si yo no tengo dinero, que si yo no tengo recursos, que si yo no tengo determinadas cosas, no voy a poder lograr nada. Pero en realidad, lo que yo necesito al conocer a Dios, lo que yo necesito es tener una palabra de Dios. Porque si yo tengo una palabra de Dios en medio de la nada, todo lo que no se ve va a comenzar a crearse. Porque en el principio no había nada. Todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En ese momento que no había nada, lo único que había era una palabra de Dios. Yo no sé si te das cuenta lo que quiero decirte. Lo que quiero decirte es que lo que vos definitivamente necesitas es tener una palabra de Dios. No te preocupes si hoy en día no tenés muchas cosas todavía. No te preocupes si todavía no tenés los recursos que anhelás tener para alcanzar a lograr tener esa empresa que soñás tener. No te preocupes si todavía no tenés todos los conocimientos, todo el equipo o todos los recursos para poder lograr convertirte en ese dirigente o en ese hombre que transformará tu ciudad. No te preocupes de lo que te tenés que preocupar, y por eso estamos aquí en esta mañana y en esta convención, es porque lo que necesitamos sobre todas las cosas es tener una palabra de Dios. Es un verdadero problema no tener una palabra de Dios. No es problema que hoy no tengas todo el dinero, no es problema que no tengas todos los recursos, es un verdadero problema que no tengas una palabra de Dios. Cuando vos ves todo esto montado y uno dice que bien, Lucas Ley, vaya a saber todos los recursos que él tiene, todos los aportes que él tiene. Yo conozco a Lucas y lo que él ha tenido desde el principio, que permite llevar adelante esta convención y bendecir a tantas naciones. ¿Sabes lo único que Lucas tuvo desde el principio? Fue una palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que te va abriendo los caminos, va generando los recursos, te va poniendo las personas necesarias a tu lado. Por eso en esta mañana vamos a derribar todos los argumentos que nos han mentido y nos han dicho que si yo no tengo determinadas cosas, no puedo ser un revolucionario en la vida, en mi nación, en mi ciudad o en mi iglesia. Si yo tengo una palabra de Dios, todo va a cambiar, todo va a ser diferente, porque la palabra de Dios es la única que puede crear del medio de la nada. Oh, gloria a Dios. Yo quiero que estés puesto en pie. La palabra de Dios tiene poder para hacerlo. Hay muchas cosas que seguramente querés ver. ¿Cuántos anhelan ver cosas nuevas en tu vida, en tu hogar, en tu iglesia, en tu ministerio? Quiero que levantes tu mano. Son cosas que no están, y a veces hay un gran abismo entre lo que vos anhelás ver y lo que hoy en día tenés, y eso genera una gran frustración. Cuando yo veo por delante y digo, yo quisiera, Dios, poder ser presidente de mi nación. ¿Alguien puede decir amén en esta mañana? Necesitamos hombres y mujeres llenos de Dios, capaces de poder afectar a una nación. Cuando vos tenés esa meta por delante, pero te mirás hoy con tu fragilidad, trabajando, yendo a estudiar, ayudando y aportando en tu hogar, vos decís, ¿qué puedo hacer yo? Cuando vos estás soñando en ser un gran empresario o poder convertirte en un gran profesional, pero mirás tu realidad y vos decís, ¿cómo lo voy a poder lograr? Cuando mirás tu presente, la escasez o la verdadera nada de todas las cosas, que es la ausencia. Quizás mirás y ves ausencia de recursos, de fuerza, fragilidad en tu salud, y decís, ¿cómo podrá ser posible? Lo único que necesitas es tener una palabra de Dios. Yo siento en mi corazón que Dios me ha traído para dejarte sobre todo lo que hemos hablado en esta mañana, esta palabra profética para vos. Lo que necesitas es una palabra de Dios. Una palabra de Dios. No importa que estés vos tomado de tu novia o de tu esposo o de tu esposa y estés rodeado de nada y de ausencias y de necesidades. Si hay una palabra, yo te lo puedo asegurar. Yo lo he podido comprobar. Esa palabra te levantará. Te llevará a lugares que nunca antes te has imaginado. Generará que los recursos que hoy en día no están comenzarán a generarse. Oh, esa palabra de Dios todo lo hace. Es la palabra que hizo en medio del principio, en medio de la nada. Cuando no había nada y estaba la ausencia de todas las cosas, todo comenzará a crearse. queridos chicos, queridos amigos, esa palabra es la palabra viviente, es el verbo de Dios, está dentro de nosotros, es la palabra que te va a susurrar en estos días, en estas tardes, en los talleres, en las plenarias, te va a susurrar: yo estoy a tu lado, yo quiero hacer una obra transformadora, simplemente deja de luchar, ríndete por completo, yo tengo una palabra, esa palabra soplará dentro de ti un nuevo tiempo, un nuevo aire, una nueva verdad a tu corazón. Cierra tus ojos conmigo, Señor. Infinitas gracias por esta maravillosa, única oportunidad que nos estás dando de estar aquí juntos. Queremos convertirnos en verdaderos revolucionarios, Señor, y entendemos como revolucionario aquellos hombres que marcaron la historia, Señor, a lo largo de cada generación. Fueron hombres que te buscaron, fueron hombres que reconocieron sus carencias, sus debilidades, sus ausencias. Fueron hombres que te buscaron a ti y que vos, Dios, dentro de ellos soplaste con palabra de vida, y esa palabra fue la fuente generadora de recursos, de sabiduría, de verdades. Fue la palabra que abrió los mares, que tapó la boca de los leones. Fue la palabra que transformó las historias. Fue la palabra tuya. Sí, Señor, en esta mañana, precioso, precioso, precioso Jesús, queremos convertirnos en verdaderos, verdaderos revolucionarios. Por eso yo te pido en primer lugar, Señor, por aquellos que habían abandonado sus sueños. Quiero pedirte por aquellos que fueron golpeados, por aquellos que sufrieron experiencias negativas. Señor, quiero pedirte por aquellos que vivieron frustraciones, que vivieron momentos difíciles. Quiero pedirte por aquellos que por un instante abandonaron sus sueños porque fue tan grande la frustración. Quiero pedirte para que en esta mañana revivan los sueños, refresques los sueños, ellos vuelvan a soñar. Quiero pedirte por aquellos que quizás nunca fueron desafiados a creer que Dios, vos podías hacer cosas grandes con ellos. Quiero pedirte por aquellos que se vivieron subestimando y pensando que las oportunidades siempre eran para otros, pero en esta mañana has venido para soplar dentro de ellos e inspirarlos, Dios, para traer nuevos sueños, nuevos anhelos transformadores para sus vidas, sus hogares, sus iglesias, sus pueblos, Señor. Quiero pedirte en esta mañana por los que tienen que tomar decisiones para dejar atrás el pasado. Quiero pedirte por aquellos, Señor, que tienen que dejar atrás el pecado, han estado atados a relaciones pecaminosas, Señor. Quiero pedirte por aquellos que han estado atados y no han podido salir, no han podido zafar de la fornicación o del adulterio, de la pornografía, que se levantan como verdaderos gigantes queriéndoles impedir que puedan convertirse en esos revolucionarios. Señor, queremos dejar atrás el pecado que seca nuestras vidas. También queremos dejar atrás, Señor, el fracaso, aquellos fracasos que han querido marcarnos de una manera tan contundente para sepultarnos bajo tierra, para que nunca más nos levantemos. Fracasos de experiencias traumáticas, abandonos, Señor, cosas que hemos vivido, cuando las cosas no nos salieron, cuando sentimos que fracasamos. Señor, en esta mañana dejamos atrás nuestro fracaso para ver un nuevo día. También dejamos atrás toda herida, perdonamos a aquellos que nos han marcado, nos han herido, nos han lastimado. Y Señor, quiero pedirte especialmente en esta mañana por aquellos que se atreven a desarrollar la fe que siempre ha estado dentro de sus corazones, pero que ellos no han tomado medida de que esa fe sembrada en la tierra de los desafíos se convertirá en un elemento de transformación, de milagros para su vida. Levantemos nuestras manos al cielo por un momento. Precioso Espíritu Santo, yo quiero pedirte en esta mañana que el poder de la fe que has puesto dentro de cada uno de nosotros pueda comenzar a desarrollarse de una manera como nunca antes lo habíamos experimentado. Precioso Espíritu Santo de Dios, yo quiero pedirte, Señor, para que desarrolles ese poder de la fe. Quiero pedirte por cada chico, por cada chica que se ha visto rodeado de ausencias y de carencias, y en medio de las ausencias, en medio de las carencias, muchas veces ha renunciado y ha pensado que No había plan, que no había proyecto, porque no había recursos, porque no había capacidades, porque no había talentos para llevarlos a cabo. Señor, en esta mañana desterramos y abatimos todos los argumentos de mentira que se levantaron en nuestra mente para decirnos que no podíamos porque no teníamos, que no podíamos porque no sabíamos, porque en esta mañana tu palabra nos ha dicho que lo único que necesitamos para principiar y comenzar las grandes obras que tú haces, Señor, es una palabra tuya. Yo te pido que en esta mañana, Espíritu Santo, deposites una palabra tuya en los corazones de aquellos jóvenes que han llegado aquí buscando una orientación, un camino, un nuevo despertar, un nuevo avivamiento, algo nuevo en sus corazones. Señor, deposita una palabra inspiradora en sus corazones y te pido que ellos se atrevan a abrazar esa palabra como nunca antes han abrazado algo. Señor, que abracen la palabra con todas las fuerzas de su corazón, porque esa palabra, Señor, yo sé que tendrá el poder de poder superarse frente a los obstáculos, frente a las adversidades, frente a cada momento de la vida. Señor, si tenemos una palabra, la palabra generará todas las cosas, porque todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y Señor, hay tantas cosas que queremos ver en nuestra iglesia, en nuestra ciudad, en nuestros queridos países, en nuestras queridas naciones. Queremos ver cambios, queremos ver transformaciones, pero al vernos a nosotros, al ver nuestras carencias, muchas veces nos hemos desanimado. Pero en esta mañana recuperamos la inspiración que viene del cielo, que viene de tu parte, porque nos has dado una palabra, palabra poderosa, porque si hay palabra tuya, todo será transformado. Nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras iglesias, nuestros pueblos, nuestras naciones serán transformados por el poder de tu palabra. Señor, lo declaramos desde esta ciudad de Mendoza, desde aquí, desde Argentina, para todo Latinoamérica, para todo el mundo, que tu palabra es poderosa para no solamente transformar nuestras vidas, sino para transformar nuestras generaciones y para transformar nuestras naciones. Señor, estamos agradecidos. En esta mañana te damos gracias y nos ponemos en tus manos para que nos conviertas en verdaderos revolucionarios. En el nombre precioso, sin igual, de Jesucristo te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Aleluya. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Dios te bendiga. Dios te ha dado una palabra maravillosa para cambiar tu vida. Dios te bendiga.
Muchas gracias. Muchas gracias, Osvaldo. Qué preciosa